Digitalidades. Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías y la cibercultura. Digitalidades.
Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades, les saluda Antulio Sánchez y los invitamos a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. También tenemos nuestra vía web www.inrit.org. Antes de pasar de lleno a lo que es Digitalidades, les recordamos también que en el sitio usted puede explorar lo que han sido los contenidos de Digitalidades y para mayor posibilidad de conexión con nosotros tenemos nuestras aplicaciones, dependiendo del sistema operativo que usted tenga en sus dispositivos móviles, puede ingresar a su tienda y poner simple y llanamente Instituto Morelense de Radio y Televisión y usted llegará a nuestra aplicación. Y vámonos ya de lleno a lo que es el pasado, vámonos a nuestras efemérides el día de hoy.
Efemérides.
El 14 de enero de 2009, Carlos Slim recuperó una dirección con su nombre, después de un litigio ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Slim recuperó dicha dirección que un hombre de Indonesia trató de venderle por 55 millones de dólares, que lo amenazó de que en caso de no pagarle dicha cantidad vincularía el nombre de su dominio con un sitio pornográfico. La OMPI determinó que el sitio www.carlosslim.elu.com fue registrado de mala fe y debía ser transferido de manera gratuita al empresario. Este es uno de los varios casos de robo o suplantación de dominio de personas o de negocios que se empezaron a dar a partir de la masificación de Internet, que obligó a la YANA, la autoridad de la red que anteriormente regulaba todo lo relativo a los nombres de dominio de Internet, a transferir dichas disputas a la OMPI para que fuera quien tomara las determinaciones correspondientes.
En días pasados ha estado muy agitado el mundo digital, particularmente las redes sociales se han estremecido por esto que sucedió en Estados Unidos el Día de Reyes. Y para recordar este suceso tenemos la siguiente pieza.
Un suceso que ha despertado diversos comentarios ha sido el tapabocas que le impusieron varias redes sociales a Donald Trump. Esto se dio después de que Trump convocara en días pasados a una marcha para protestar por el supuesto fraude electoral, lo que llevó a que varios de sus seguidores se congregaran en Washington la mañana del pasado 6 de enero y un sector de ellos asaltara posteriormente al Capitolio, derivando en 5 muertos. Poco después de estos sucesos, varias redes sociales optaron por impedirle que emitiera mensajes. Algunas redes incluso le cancelaron la voz de manera definitiva. Eso ha llevado a posturas polarizadas sobre la determinación de las redes sociales. Para unos, esto evidencia que se comportan como verdaderos poderes fácticos, que han establecido una dura medida de censura y que se extralimitaron. Para otros, simple y llanamente, las redes sociales tomaron una medida responsable en nombre de la estabilidad social. Este suceso nos remite a la añeja idea de los pioneros de la red, que en su arquitectura trazaron un medio apto para franquear los controles de contenidos. Posteriormente, los primeros usuarios de la incipiente red en Estados Unidos partieron de que en el ciberespacio se replicaran los preceptos de la tradición liberal de la cual provenían, que la libertad de expresión era la primera libertad fundamental, ya que de ella dependía el desarrollo de todas las demás. Que la red sería al final distinta a los medios convencionales. No tendría supervisores o gatekeepers que filtraran los contenidos y establecieran quién era apto para publicar. Sin embargo, con el correr de los años, se ha buscado un equilibrio justo entre la libertad de expresión del internauta, que habla sin filtro alguno, y los mencionados o afectados por esa libertad que ejerce quien publica. Por lo regular, se ha optado por separar la responsabilidad jurídica de la persona que publica de la del anfitrión, es decir, de las plataformas Facebook, Twitter, YouTube, etc., quien solo alberga el contenido publicado por otros. Pero esta distinción se ha vuelto muy controvertida, sobre todo cuando se postean contenidos que incitan a actos terroristas, difaman a usuarios, circulan contenidos xenofóbicos, incitan al odio o agreden a las mujeres o a cualquier minoría, hacen circular medias verdades o de plano mentiras que desembocan en violencia social, como fue el caso de lo posteado por Trump. Así que esa supuesta columna vertebral del derecho digital se ha resquebrajado. Este episodio reafirma lo señalado por Tim Wu, autor del libro Master Switch, que refiere que todos los medios de comunicación tienen un ciclo, una etapa inicial de completa libertad en donde las personas pueden decir lo que quieran, para después alcanzar grandes audiencias y ser regulados, amén de que los mismos medios también establecen criterios editoriales de regulación, ya que por cuestiones comerciales, de captación de ingresos por publicidad, determinan qué se puede o no publicar. El problema no termina en eso, como lo refiere Rebecca MacKinnon, autora del libro No sin nuestro consentimiento. Cuando los ciudadanos dependen de plataformas como Google, Twitter y Facebook, cuyos usuarios son de cualquier parte del orbe, las mismas toman medidas basadas en criterios empresariales y, por lo tanto, toman una acción de poder sobre las libertades y los derechos de las personas que no viven incluso bajo su jurisdicción. Es una realidad que hoy las funciones de gobernanza ya no las ejercen en su totalidad los estados-naciones. Ahora son compartidas cada vez más por redes y plataformas privadas y por las cuales nadie votó, y que, además, no son responsables del interés público de ninguna manera. El suceso Trump, pues, da para reflexionar más ampliamente sobre lo que está en juego para todos los usuarios de dichos medios cuando deciden de acuerdo a su libre albedrío quién usa la palabra y quién no.
Este suceso ha llamado la atención poderosamente a escala planetaria, no solo porque a quien se le ha quitado la posibilidad de emitir opiniones a través de las redes sociales, porque se le ha cancelado la posibilidad al presidente de la nación más poderosa del orbe. Se podrá decir que ya va de salida, pero aún así, simbólicamente hablando, representa a un país que ha establecido una hegemonía a escala planetaria en diversos rubros. Por lo tanto, si eso le sucede a un presidente de una nación que es la que ha dado vida a todas estas redes sociales, a todas estas nuevas interfaces que permiten la comunicación de millones de personas a escala planetaria, ¿qué no pueden hacer con otras personas? De hecho, creo que este suceso lo que viene a recordarnos es que Internet siempre ha estado posterior, digamos, a los años 90, 98, con ciertos controles. Para los jóvenes tal vez no recuerden a un personaje como Johnny Perry Barlow, pero él hizo allá por los años 98, 99 una carta que se llamó la Carta de las Libertades del Ciberespacio. En esa carta él expresaba sus inquietudes porque los gobiernos pudieran controlar el ciberespacio. Era el grito desesperado, digamos, de uno de estos iniciadores de las redes sociales que exclamaba una situación que venía desde los años de la contracultura, de que este era un espacio pleno de libertad sin que se pudiera controlar. Y ya para esos años, 90, es cuando se crea la ICANN, que es la organización, la corporación que empieza a registrar los nombres de dominio, y el gobierno de Estados Unidos a través del, en ese entonces, presidente William Clinton, crean esta corporación y empiezan tutelando, o más bien se encarga al Departamento de Comercio que tutele tele, pues esta administración de los nombres de dominio, que va a estar, es cierto, asignada por la ICANN, pero detrás de la ICANN estará el Departamento de Comercio, que se encargará de vigilar de alguna manera, de supervisar este tipo de otorgamiento de direcciones. Pero más allá de eso, ya había pues injerencias. Después las redes sociales han estado interviniendo en muchos momentos, quitándole la voz a unos u otros personajes en diversos países, a activistas en algunas naciones, a en otros casos no permitiendo que cierta información circule por algunos países porque así lo determina Estados Unidos, y han tenido que obedecer de alguna manera las dictaminaciones que se le piden a las redes sociales para que actúen en determinados países y no dejen de la información a disposición de los ciudadanos de dichas naciones. En fin, no ha sido pues la red, o no ha tenido la red siempre un comportamiento totalmente libre. Siempre ha habido ciertos controles. Lo que pasa es que lo que ha sucedido con Donald Trump ha puesto de manifiesto que las cosas son mucho más complicadas en los tiempos que corren. Porque cuando una serie de redes son las que permiten hoy circular los contenidos y ya no pueden competir, por ejemplo, los medios convencionales con la audiencia que tienen estas redes sociales. Por ejemplo, Facebook con dos empresas que adquirió, que son Instagram y WhatsApp, y que ya las ha alineado a todas porque ahora van a intercambiar datos las tres. De esa manera tiene con estas tres y estas tres redes, Zuckerberg tiene a su disposición más de 3.500 millones de personas que conforman su audiencia. Es decir, es una poderosa, pero poderosa herramienta que tiene a su disposición para ser, no por algo, el medio. Por ejemplo, Facebook es la plataforma en la cual se informa el grueso de habitantes del planeta. Por lo tanto, estamos hablando de un poder enorme de penetración que tienen estas redes. Por lo mismo, no fue gratuito que la canciller alemana Angela Merkel señalara que le parecía problemático el cierre de varias redes sociales, entre ellas la que estamos refiriendo, Facebook, de las cuentas del presidente de Estados Unidos, del presidente que está a punto de irse, Donald Trump. Entonces, ella decía que la libre opinión es un derecho fundamental de importancia esencial en las sociedades democráticas, en el que si se le cercena o se le quita la posibilidad de que hable a alguien, entonces, más allá de las determinaciones que establece la constitución de una nación, se impone el punto de vista de una empresa sobre la libertad de expresión. Y esto no olvidemos que en Estados Unidos la libertad máxima, el fundamento, digamos, número uno que establece su constitución, está en lo que es su primera enmienda, que es la que garantiza como máxima prioridad la libertad de expresión, porque se parte de un criterio de que esa libertad de expresión es la que va a garantizar que se puedan llevar a cabo las demás. Sin libertad de expresión es muy difícil que las otras libertades se concreten. Esa primacía y ese valor ha sido erosionado, y entonces, por lo tanto, la regulación de las redes también es una necesidad que tienen los diversos países, porque están sujetos a una comunicación global en donde no tienen los controles para que circulen los contenidos, sino que los tienen las redes sociales. Es un debate, deberemos de seguir abordando en el futuro. Dejémoslo por ahora ahí. Los celulares se han convertido en herramientas de larga duración, de manera que los mismos, cuando se utilizan, a veces no solamente permiten que los use una persona, sino que son transferidos a otras más, y esta cápsula nos habla de esta situación.
De acuerdo con Santiago Yunes de Sigo, el mercado mexicano contabilizó al cierre de 2020 un total de 116.9 millones de teléfonos inteligentes y 10.0 millones de feature phones, o equipos básicos, que poseen los consumidores. Se puede decir que en términos generales que el mercado de smartphones sigue una trayectoria al alza, con un crecimiento anual de 5.4% respecto al año anterior. Esto a pesar de la pandemia que ha asolado al país, pero además corrobora que es la vía de conectividad de los usuarios, que en conjunto de las aplicaciones permiten que las personas poseedoras de dichos equipos puedan usarlas para controlar o manejar aparatos domésticos, el control de televisión, ordenar comida, solicitar medicamentos, vehículos de transporte, entre otras cuestiones. Muchas personas al cambiar el año también toman la determinación de cambiar su equipo telefónico, pero como los teléfonos son equipos de larga duración, bienes que pueden durar varios años, muchas personas optan por ponerlos a la venta o transferirlos a amigos o parientes cercanos. De acuerdo consigo al preguntarse a las personas si tienen un uso los equipos inteligentes que son desechados, encontraron los siguientes datos. 7 de cada 10 equipos tuvieron una segunda vida, de manera que 22.7% guarda su smartphone antiguo, 31.1% lo hereda a algún familiar o amigo cercano, 7.1% lo vende, mientras que 14.8% quizás tuvieron un segundo uso al ser robados o extraviados, y 1.0% es reciclado. Esto es en términos generales cómo se da parte del consumo de los celulares inteligentes, de la segunda o tercera vida que pueden tener los equipos.
Vámonos a continuación a nuestro corte en Digitalidades. Digitalidades. Ya estamos de regreso en Digitalidades. Ya hemos hablado del papel de las redes sociales, de las determinaciones que toman para regular o modular lo que se emite por las mismas. Pero también tenemos los contenidos que se transmiten por los medios de comunicación convencionales, la radio y la televisión, el papel que juega la llamada alfabetización mediática e incluso digital, que es la otra cara de la moneda. Aquí tenemos una colección de voces que reflexionan sobre este aspecto, en particular del papel de los medios públicos en la cuestión de la alfabetización mediática, que va desde los contenidos, el papel de la ciudadanía, la cuestión del rating versus las audiencias. Al respecto, opina Raúl Trejo del Abre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Yo creo que la mejor manera para exigirle a los medios públicos que sean lo que tienen que ser está en el interés de sus audiencias. Tenemos el problema de que en muchas ocasiones los televidentes o los radioescuchas de los medios públicos no se enteran de los derechos que tienen y de lo que le pueden exigir a estos medios para que cumplan con su función de producir y difundir contenidos de calidad y con rangos de imparcialidad mucho más exigentes que los que se le pueden pedir a los medios comerciales.
Felipe López Veneroni, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y defensor de la audiencia en Canal 11.
Una de las condiciones que se pone en la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión es que existe un esfuerzo común de alfabetización mediática. No sé si sea el término más feliz, pero ¿qué estamos diciendo? Bueno, que tanto los medios como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que teóricamente debe ser el órgano autónomo constitucional regulador de la actividad de la radiodifusión, digo teóricamente porque, bueno, ha habido ahí algunas cosas que no han quedado del todo claras, deberían de hacer un esfuerzo, incluso a través de la Secretaría de Educación Pública, para desde la primaria hacerle entender a los niños que como audiencias tienen derechos y que pueden reclamar o que pueden exigir una explicación sobre, bueno, qué es lo que está pasando en esto que llamamos el ecosistema mediático. En teoría, además, la ley decía todas las televisoras públicas o comerciales tendrán que tener un defensor de la audiencia.
Soy Graciela Ramírez, soy productora de Radio Educación desde hace más de 40 años y productora de este programa El Fin Justifica a los Medios desde hace ya casi 30 años que estamos al aire. Mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones supuestamente tiene esta misión de dar alfabetización mediática, educación para los medios, recepción crítica. Estos temas son muy importantes y yo creo que se tienen que dar a nivel de las audiencias, por un lado, pero también a nivel de los profesionales que trabajan en los medios, como son guionistas, locutores, productores, reporteros. Por otro lado, se tiene que dar a nivel también de la gente que puede integrarse como defensor de la audiencia en los medios de comunicación. Por otro lado, también a los propios integrantes de los consejos ciudadanos, porque muchos de estos consejos ciudadanos, en el caso de los medios que los han llegado llegado a nombrar, pues son la gente cercana al director del medio, del gobernador, gente a modo, que pues llega ahí muchas veces no sabe ni qué ni a qué.
Mi nombre es Alma Rosa Alba de la Selva, soy profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me dedico actualmente, además de la impartición de clases en la licenciatura y el posgrado, al desarrollo de proyectos de investigación. He trabajado en un proyecto que se llamó Brecha e Inclusión Digital en México, sobre la brecha digital en nuestro país. Yo considero que el funcionamiento de medios con un proyecto distinto, con finalidades diferentes, pues también va formando audiencias que tengan mayor responsabilidad con lo que emiten y aquello que comparten. Desafortunadamente eso, como digo, es un proceso y se lleva tiempo, pero creo que en el caso de estos medios, que tienen otros fines, otros objetivos, otra naturaleza y otra manera de hacer las cosas, podrían contribuir de manera importante a ello, ¿no?
Juan Villoro, escritor mexicano, yo creo que también la televisión pública tiene una obligación de luchar contra la comercialización y contra lo que se supone que es el rating. Y digo lo que se supone que es el rating porque muchas veces la televisión comercial le da a la gente lo que le quiere dar y ellos inducen el rating. No dejan que libremente y democráticamente la gente decida cuáles son sus programas favoritos, sino que en horario triple A presentan algo que está ya manipulando al auditorio. Entonces es muy importante que haya proyectos que vayan a contrapelo de esto, que presenten actitudes críticas, que ayuden a la ciencia, a la educación y a la cultura. Y eso solo lo puede hacer la televisión pública, la radio pública y por supuesto, las agencias de noticias públicas. Yo creo que esa es una obligación del Estado.
Mi nombre es Beatriz Solís Leré. Soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Me ha tocado trabajar como asesora en el Congreso, elaborando proyectos desde la larga pelea para cambiar la Ley Federal de Radio y Televisión desde 1960. Por el derecho a la información. El rating es un dato, es un número. Yo lo que quiero son audiencias. No quiere decir sintonía, porque los ratings sirven para tener datos, para vendernos a las audiencias, a los anunciantes. Lo que venden y de donde obtienen ingresos es de nosotros también, de las audiencias. Ah, mira, este espacio, este horario, tiene X número de público, de audiencias. Por lo tanto, cuesta tanto. Están vendiendo a las audiencias ahí, pero como dato. Y yo creo que los medios públicos lo que tienen que tener son audiencias, en el sentido amplio, audiencias, como ciudadanos con derechos específicos frente a los medios.
Mi nombre es Primavera Tellez Girón, soy periodista desde hace varios años. También soy consejera consultiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, mi experiencia ha sido generalmente en medios públicos. He trabajado en TV UNAM, he trabajado en el Canal 11, he asesorado a varios directivos sobre medios públicos y bueno, he escrito varios artículos, libros sobre el mismo tema. Debería de haber una alfabetización mediática acerca de qué son nuestros derechos como audiencia para poder defender los programas que queremos ver, pero también para decir qué es lo que no queremos ver en los medios públicos, porque muchas veces nos ponen contenidos que pues son intereses de el gobernador, de el presidente municipal, del partido en turno, del gobierno federal, etcétera. Entonces, primero eso, que conozcamos nuestros derechos como audiencias para poder defender qué es lo que queremos ver como audiencia. Y segunda cosa, tratar de construir también nosotros y tratar de pedir un espacio como ciudadanos en ese tipo de medios, porque también esos medios de comunicación son de todos nosotros, los pagamos con nuestros impuestos. Entonces, los medios públicos deben ser para reflejar la realidad social de cada uno de los estados.
Soy Irene Levy, soy abogada por la Escuela Libre de Derecho, soy presidenta de la organización Observatel, que es una organización no gubernamental orientada a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Igualmente soy académica de la Ibero, columnista del Universal. Lo que está faltando es una correcta alfabetización digital a la gente para que entienda que no todo lo que se consume vía medios de comunicación es real y que tiene que haber un ejercicio de revisión, sobre todo en aquellas noticias que son muy importantes o muy profundas, tiene que haber un ejercicio de crítica y de revisión antes de tomar decisiones respecto a esa noticia.
Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En muchos sentidos se vende la ficción de una red social cuando en realidad se tratan de cuentas automatizadas o de estrategias mercadológicas de los partidos o de políticos o de grupos opositores o de grupos gubernamentales para promover impresiones falsas, manipular emociones, fijar agenda, polarizar a las sociedades. Es todo un asunto contemporáneo que yo le llamo el poder del algoritmo. Es decir, hay que regular el poder del algoritmo. No hay que regular solamente las redes sociales, sino el poder que tiene el algoritmo de estos, de esas plataformas, para que el usuario de estas plataformas, los que participamos en esas redes sociales, realmente tengamos una visión completa y no parcializada.
Cierra este conjunto de opiniones Gabriel Sosa Plata, quien es el actual director de Radio Educación.
Sí necesitamos trabajar mucho más con la llamada alfabetización mediática e informacional, y debiese ser una obligación de los medios de comunicación, pero también de las mismas autoridades, ¿no? Particularmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Creo que con base en el actual sistema jurídico que tenemos y las facultades que tienen algunas dependencias, la SEGOP, por ejemplo, la COFEPRIS, la misma Profeco, deberían ser también impulsoras de esta alfabetización, de esta cultura de alfabetización mediática e informacional, porque pues estos fenómenos que estamos teniendo de las llamadas campañas pues de desprestigios, de desinformación, fake news y demás, trastornan, afectan la cultura democrática y tienen una afectación a lo que es el derecho a la información de la ciudadanía.
Pues ahí está este conjunto de opiniones que abordan el fenómeno de la alfabetización mediática, que tiene que ver con esta otra parte que se abordaba en el primer bloque, justamente de las noticias falsas, de la circulación de contenidos que están distorsionados. Entonces, pues la alfabetización mediática desde el punto de vista de los medios tiene que ver con funciones esenciales del periodismo, con la verificación, la prioridad, la jerarquización, la contrastación, en fin, la corroboración de fuentes, etcétera, etcétera. Pero, por cierto, ya que estamos hablando de esto de los medios públicos, se acaba de publicar, o más bien se acaba de dar a conocer recientemente, que el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, tuvo dos buenas noticias. Creció en audiencias y, como organismo descentralizado, pues adquirió el carácter de no sectorizado. Ambos aspectos, de alguna manera, pues son prioritarios, clave dentro de la visión estratégica para que dicho medio refuerce su contribución o su papel como medio público en el año que corre. Por cierto, el INRA, entre enero y septiembre de 2020, emitió, o más bien midió, las audiencias, y el IMER aumentó de manera significativa su alcance en el país. En especial, las emisoras que corresponden al Valle de México, del Instituto Mexicano de la Radio, llegaron a un promedio diario de 547.746 personas hasta el noveno mes del año. Y en las audiencias de la primera emisión del IMER Noticias aumentaron casi 150% entre septiembre de 2020, o más bien en septiembre de 2020, la programación llegó a 33.141 personas por hora. Pero más allá de esto, decía Leida Calleja, que es la titular de este medio, que una de las cuestiones que le interesa más es sobre todo que es una acción necesaria, digamos, esto de saber cuántas personas te están escuchando, para que se convierta el medio en un espacio de debate donde realmente se reflejen los diferentes sectores de la sociedad. Aleida ha estado también ya bastante comprometida, digamos, con todo lo que tiene que ver con las plataformas, este proceso de digitalización que se abre como una necesidad fundamental para todos los medios de orden público. En fin, es un tema que ya estaremos posteriormente también pues abordando estas situaciones desde la óptica de los medios públicos, la cuestión de la digitalización, todas estas rutas y vetas también que tiene que ver con este proceso, y en donde Aleida ha sido una comprometida con este tipo de situaciones. Por lo pronto, ya nos vamos de digitalidades el día de hoy y los esperamos la próxima semana a las 18 horas.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.